Pueden abrir sus Biblias a Romanos 16, y hoy es el penúltimo mensaje de este libro que empezamos en octubre de 2018, año pasado. Vamos a terminar con 14 meses esta epístola, y la verdad, yo pensé que iba a tardar más, pero así obra Dios. Semana próxima terminamos con la conclusión de la epístola. Pero hoy quiero que miren conmigo versículos del 16 al 20. Capítulo 16, versículo 16 hasta el 20. Sobre la vigilancia y la sabiduría en acción. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Primero, hermano, vemos que por todo lado existía, y todavía existe hoy, pero en aquel entonces existía el peligro de falsos maestros y falsos profetas, apóstoles, que querían entrar en las iglesias para enseñar sus doctrinas falsas. El motivo de esos obreros fraudulentos, porque a lo que eran, obreros fraudulentos, era, y eso es muy importante, okay, y vamos a hablar de eso durante el mensaje, pero estoy dando más una introducción. ¿Cuál era el motivo de estos hombres, esos obreros fraudulentos, ministros falsos de Satanás? Ellos, hermanos, querían cambiar la lealtad de los hermanos a Cristo en lealtad hacia ellos. En otras palabras, querían que la mirada estuviera en ellos y no en Cristo. Totalmente lo opuesto de Juan el Bautista, que dijo: es necesario que él crezca y yo mengüe. Y Pablo mismo decía: ser pues imitadores de mí como yo de Cristo. Las enseñanzas y la vida, la palabra de Pablo era siempre para conducir y dirigir al pueblo a un andar más íntimo con Cristo, y que su primer amor, su primera lealtad sea Cristo. Pero así no eran estos. Y para no caer en tal error, y quiero que miren conmigo bien rápido para que vean lo que estoy hablando en Gálatas capítulo Gálatas 4, 17. Mira lo que dice. Esto es a los Gálatas. Dice: tienen celo por vosotros. Dice: pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. So, que dice que ellos querían que ellos tuvieran celo por ellos. Pablo quería que tuvieran celo por Cristo. Y para no caer en tal error, hermanos, nos es menester vigilar constante y sabiamente. Y es algo que no está pasando. Más bien, déjenme decirles, la Biblia ya profetiza que en los postreros días los hombres no van a vigilar. contrario, van a tener comezón de oír y van a amontonar maestros, hombres, mujeres que enseñan la Biblia, pero enseñan conforme a su gusto. Y entonces van a amontonar maestros con comezón de oír, pero amontonar quiere decir montones. No me acuerdo dónde en Isaías, pero hasta dice que en los postreros días, y en otros lugares también dice en la Biblia, dirán que lo malo es bueno y lo bueno es malo. No habrá vigilancia. La gente se va a entregar totalmente a sus emociones y sus sentimientos y no van a usar el cerebro, la mente que Dios les ha dado. Y no tomará en cuenta lo que dijo el Señor, que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. No nada más con todo tu corazón, pero con toda tu mente. Y no lo hacemos. Prueba estar hoy, hermanos. No usamos la mente para muchas cosas. Estamos dejando la tecnología hacer todo por nosotros. Hay muchachos, muchachas graduando de high school, de prepa, ¿verdad? En español. Y ni saben todavía las tablas de multiplicación, porque todo el tiempo usan calculadoras y sus teléfonos. Ya no saben escribir la gramática, porque confía en todo la gramática de su spell check y todas esas cosas de sus teléfonos y sus computadoras. Ya no saben ni siquiera leer mapas como antes, porque todo lo ponen ahora en GPS. Y es triste que eso pasa, eso es parte de la tecnología. Muchas hermanas ni saben cocinar si no han tenido un microondas. Y si no saben. Entonces lo que pasa es, está quedando la sociedad hipnotizada como zombies. Eso está comenzando por la tecnología. Pero ¿qué pasa cuando se traslada eso a lo espiritual? Y todo lo que dicen, sí, está bien, y buscamos versículos aún en nuestros teléfonos en vez de tener una Biblia verdadera y poder marcar y escribir en ella, ya no lo usan. Hay hermanos que tienen 5 o 10 años en la fe que todavía no pueden encontrar un libro en la Biblia sin sus teléfonos o tabletas. La sociedad está cambiando así, hermanos. Y por eso también se nota en la política que muchos no saben y creen todo lo que dicen. Y cuando un candidato dice la verdad, le llama mentiroso, pero con otro candidato dice mentiras, le dicen que dice la verdad. Y ya la gente no analizan. Y ya la gente no están vigilando de veras qué es lo que está pasando. Bueno, lo triste es eso pasa en lo espiritual. Porque todo eso es problema de una condición, son síntomas de una condición espiritual. ¿Y sabe lo que es? Flojera. Flojera de usar la cabeza, el coco que Dios nos dio. Y por eso hay muchos ingenuos. Entonces lo que pasa es, hay muchas doctrinas falsas que la gente está creyendo. Y si era un peligro en aquel entonces, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, es aún más hoy. Porque la gente ahora usa menos sus mentes que antes. Entonces, digo eso porque es muy importante tomar en cuenta que aquí vemos la vigilancia y la sabiduría. No estamos vigilando. Y no actuamos sabios, sabiamente. Y vemos entonces una vigilancia constante. En Romanos 16, en versículo 17, dice así la palabra de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, fijan bien, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, es muy importante aquí tomar en cuenta que la Biblia nos está para fijar, prestar atención a aquellos que causan divisiones, pero también tropiezos en contra de la doctrina. Menos y menos iglesias están predicando doctrina hoy en día, doctrina bíblica. Es más fácil predicar cosas sensacionales, cosas que la gente quiere escuchar. Entonces, lo que está pasando aquí, vemos que tenemos que tener una vigilancia en cuanto a las divisiones. Porque hay divisiones muchas veces en las iglesias. Y aquí dice, para fijar en los que causan divisiones y tropiezos. Pero nosotros muchas veces, por ejemplo, ¿sabe que la mayoría de las misiones que se levantan no son misiones, son divisiones? No están ganando gente nueva para Cristo y bautismos y discipulados, cumpliendo con la gran comisión. No, son divisiones. O sea, hay iglesias que crecen salvando las almas y otras sacando las almas. Y es triste eso. Y eso está pasando en todas partes. Y ustedes pueden ver que las ciudades, vamos a usar nuestra ciudad. Cuando yo llegué tenía como 95, 100 mil habitantes en 84. Ahora es una ciudad tres veces más grande, de 280 a 300 mil. Pero dime ustedes si las iglesias son tres veces más grandes. No, pero hay más iglesias, pero no hay más cristianos. ¿Qué pasó? Se dividieron diferentes bandos y buscan iglesias según su gusto y no según la doctrina ya. Y eso es lo que está pasando. Y nosotros tenemos que pensar, hey, hay más casas, hay más calles, hay más tiendas, hay más restaurantes, hay más de todo menos más iglesias. Y eso es triste. Eso vemos entonces en cuanto a las divisiones. Y puede ser que hay más iglesias, se dividen, pero después se mueren muchas de ellas. ¿Cuántas iglesias, ustedes que tienen más años aquí en esta ciudad, han visto ustedes iglesias en bodegas, en tienditas, en casitas, y de repente desaparece y ya no existe la iglesia? Y pues se levanta otra. Y dura dos, tres años, después ya no dura. Son divisiones, hermanos. Son personas que quieren llevar la batuta, pero no de veras fueron llamados para ser pastor. Nada más quieren ser líderes. Se les hace fácil pastorear una iglesia. No tienen la menor idea de lo que abarca. Y muchas veces es nada más el ego. No es el Señor que les llamó. Ellos se llamaron. Y vamos a ver más de eso. Pablo habla de eso. Pero también en cuanto a la doctrina, es muy importante que lo que creemos. Si usted mira aquí en el versículo 17, él no dice nada más división entre hermanos, dice que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Eso es triste, hermanos. Voy a dar un ejemplo. La iglesia enseña, la Biblia, Cristo enseña en Mateo 18 que la iglesia es la que disciplina a un individuo. En muchas iglesias, el pastor es como un dictador y él dice, tú vas a ser disciplinado, no puedes hacer eso, no puedes hacer el otro. Y como que él habló por toda la iglesia, ni siquiera me fijaron lo que dijo Cristo. ¿Tienes algo contra alguien? Ve tú y él a solas. Arréglate a solas. Si él no hace caso, tu hermano lleva contigo uno o dos testigos. La boca de dos o tres consta toda palabra. Si no, después llévalo a la iglesia. Pero muchas veces nosotros no entendemos la Biblia. Yo me acuerdo una persona fue disciplinada por su pastor, le hizo limpiar su baño. ¿Qué es eso? Pues yo quiero que él limpie mi baño y le pago, pero la cosa es, eso no es disciplina, eso es tontería y es viveza. Cosas así pasan. Yo estuve en la radio por 16 años. Ya me cansé, francamente, por eso yo salí. Porque la mayoría de la gente que venía no era de mi iglesia, era de otras. Con locuras. Y dije, tenía miedo de hablar con sus pastores, no tiene confianza con sus pastores. Hacían locuras. Yo tenía que cambiar sus pañales. Iban limpias sus iglesias. La misma gente, 6 meses, 1 año, venía con otro problema. Otra vez yo tengo que cambiar sus pañales. Y le digo, ¿por qué no viene aquí y te ayudamos? No, no pueden. No pueden tolerar la palabra. Les gusta la música. Les gusta cómo predica el pastor con mucha emoción. Les gusta los temas de dinero y de riqueza y prosperidad y salud. No les gusta escuchar doctrina. Pero cuando tienen problemas, regresaban conmigo. Cuando estaba en la radio, ¿cuál cree que los programas más escuchados de todo eran los míos? Gente tenía hambre de la palabra. Pero ya no pudo ya dedicarme a la ciudad, las dos ciudades, porque muchos no valen también, y mi iglesia. Tuve que dejar eso para dedicarme a mi iglesia. Si quieren, que venga a mi iglesia. Si no, que Dios les bendiga. Pero, hermano, la Biblia es muy clara. Hay que fijar. Pero para poder fijar en quién causa tropiezo en contra de la doctrina, hay un detallito. Tienes que conocer doctrina. Ah, por supuesto, le voy a decir que ya después del año nuevo, o algún tiempo en enero, voy a empezar a enseñar doctrina domingo a la noche. Como lo hice otros temas en el pasado, no voy a estar predicando, voy a estar enseñando por unos 6 meses doctrinas cristianas, doctrinas claves. Pero vemos aquí, hermanos, también una vigilancia constante en cuanto a los obreros fraudulentos. Hay un montón de obreros fraudulentos. ¿Sabes cómo yo sé? Porque la Biblia dice, se amontonarán. Bueno, y mira aquí primero, en versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Viene disfrazado como que sirven al Señor, pero no sirven. Primero, hermanos, ¿qué podemos aprender de estos obreros fraudulentos? Bueno, primero, el enfoque de ellos está en la satisfacción de la carne. La Biblia habla de sus vientres. Y aquí en versículo 18, encontramos aquí en versículo 18 que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Mira conmigo Filipenses 3:19. Ahora a los Filipenses. Hemos visto los Gálatas, ahora a los Filipenses. Mira lo que dice aquí en capítulo 3. Versículo 18 y 19. Porque por ahí andan muchos. 3:18. De los cuales os dije muchas veces. ¿Con quién está hablando él? Con los Filipenses. También habló con los Efesios. También con los romanos. Pablo derramaba lágrimas hablando de este problema, advirtiendo a su pueblo. Llorando, él enseñaba doctrina y les advertía con lágrimas. Mira, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios otra vez es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Gente que te enseñan, tú eres un hijo del rey, tú mereces lo mejor. Mentira. Y de esa gente Pablo está advirtiendo, cuidado con esa gente. Ellos quieren tu dinero. Eso es todo lo que quieren. No les importa tu bienestar, nada más dé el dinero y todo está bien. Vive tu vida como te da la gana, nadie te va a llamar la atención, nada más diezme, dé dinero. Esos son los que piensan nada más en su vientre, en la carne. Y es muy triste. Pero mira lo que escribió Pablo, estudiamos eso hace como 2 meses o 2 y medio para atrás. Mira capítulo 14, lo que dijo Pablo en Romanos 14. En Romanos 14, versículos 17 y 18, mira lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Un siervo de Dios siempre busca esas tres cosas en su congregación o su audiencia, si es un conferencista. Él busca justicia, él busca santidad, él busca paz y busca gozo para sus hermanos. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Quiere decir que sirve a Cristo. Su interés es para el reino de Dios, pero estos no les interesan las cosas del reino de Dios. Él dijo aquí en versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Pero esos otros sirven su vientre. ¿Para qué sirve un vientre? Comida y bebida. Nada más piensa en lo terrenal. Piensa en cuánto money, cuánto dinero pueden ganar. Y es triste eso, hermanos. Pero así está quedando. Hay iglesias que nada más hablan de dinero todo el tiempo. Y es triste. No les interesan las cosas. Si tú eres una persona con dinero, nadie te va a llamar la atención en muchas de las iglesias. Aunque tú eres un sinvergüenza, pero tú eres un sinvergüenza rico, eso pasa. Pero si tú eres un pobre, te llama la atención el pastor. Hey, tú no puedes hacer eso, eso no es bíblico y bla, bla, bla. Como que hay dos leyes. Uno para los ricos y uno para los pobres. Y ustedes saben que tengo razón. Porque hay gente sinvergüenza que manejan iglesias, manejan pastores. Porque los pastores piensan en sus vientres más que en el bien de la congregación. Eso pasa, hermano. Y Pablo está diciendo, presta atención, fija bien. Y después, en cuanto a los obreros fraudulentos, se disfrazan como ministros de Cristo. Son tan descarados, vienen en el nombre de Cristo. Mira 2 Corintios capítulo 11. Después de Romanos Corintios, busca 2 Corintios capítulo 11. Mira lo que dice Pablo. Ahora, a los corintios, ya hemos visto, a los efesios, a los filipenses, a los gálatas. Ahora a los corintios, por todas partes, hermanos. En capítulo 11, y ustedes pueden ver aquí, en versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Son sinvergüenzas. Y no pueden hacer nada en el mundo, entonces ellos aprovechan de las ovejas y, como dijo Pedro, y hará mercadería de vosotros. Más quieren dinero. Y es triste eso. Eso pasa. So, vemos entonces que ellos engañan los corazones de los ingenuos. Y aquí regresando a capítulo 16 de nuestro texto de hoy, en Romanos, y dice en versículo 18: y con suaves palabras. Ellos hablan tan bien con su lengua, tienen la lengua tan larga, se pueden peinarse con su lengua, son tan buenos. Mire, y dice, y con suaves palabras y lisonjas. ¿Sabes qué son lisonjas? En inglés es flattery. Hablan bien de usted. Nunca es tu culpa, no. Pobrecito tú, es tu esposo. Si yo tuviera esposo como él, no, hombre, yo estaría sufriendo como tú y te haces sentir, oh, esa esposa que tú traes, hombre, ¿sabes? Y, oh, no es tu culpa, no, mire, trabajo ese supervisor como te trata. Nunca es tu culpa. Nunca te adueñas de tu pecado. Y esos líderes te apapachan la espalda, te apapachan. Entonces, con palabras suaves, ¿sabe? Y lisonjas. Engañan los corazones de los ingenuos. Un ingenuo es como un niño. Cree todo lo que tú le dices. Te voy a decir lo que es ingenuo, hermano, para que qué malo es tu pastor, ¿ok? Una vez estaba yendo a Austin con una familia, estaban llevando un ride, íbamos para Dallas, pero ellos querían ir para Austin, y había vacas en el camino. Y había un niño de 5 años, y le dije, mire, esas vacas, sí. Mire, mire, las vacas negras dan café, y las blancas, pues ellas dan leche, y las cafés dan chocolate. Y las que tienen café leche, dan chocolate con leche. Y el niño me creyó. Y después su madre me dice a mí unos días después, ¿qué dijiste a mi hijo? Él fue muy ingenuo. ¿Me explico, hermanos? Pero es un niño de 5 años. Yo aprovechando un niño de 5 años, qué malo soy, pero fue divertido. Tuve buen tiempo, como quiera. ¿Okay? Pero ese es divertido, ok, pero no es divertido cuando somos ingenuos en cuanto a las cosas espirituales y en cuanto a doctrinas. ¿Entiendes? Eso es muy importante. So, vemos entonces aquí la importancia de no ser ingenuo. Mi manera de decirlo más moderno, no seas tonto. Okay? Bueno, es lo mismo. Pero después vemos aquí una obediencia notoria. Una obediencia notoria. Versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Qué es eso? Bueno, los creyentes en Roma no eran de los hijos de desobediencia que se encuentra en Efesios y Colosenses. En otras palabras, el creer el evangelio es un mandamiento, un mandato bíblico. Hay que creer en el Señor Jesucristo, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero muchos creen que es opción, si quiero sí, si no, no, no. Cristo murió por tus pecados, el Padre te está diciendo, cree en mi Hijo, cree en la cruz, cree en su sangre derramada, cree en su resurrección, cree que Él te puede perdonar y limpiarte de todos tus pecados. Hay que creerlo. Pero es un mandamiento, no es nada más una oferta. Si una oferta, tú puedes escoger si la quiero o no la quiero. Y eso pasa muchas veces. Tú vas a un lugar como Sam, siempre tiene gratis muestras. Es una oferta. Si quieres, tú la compras. Si no, no. Y a veces nosotros así tratamos el evangelio. Bueno, ahorita no es para mí. Dios no lo está pidiendo, Él lo está ordenando que seamos salvos. Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepienten. Entonces, los creyentes en Roma no eran de los... ellos sí obedecieron el evangelio, no eran de los desobedientes, hijos de desobediencia. Y una obediencia notoria a todos. Todo el mundo, hermanos. Usted mira aquí, todo el mundo de aquel entonces, ¿verdad? Del Imperio Romano. Y usted mira aquí en versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hermanos, quiero que usted compare los romanos con los tesalonicenses. Mire capítulo 1 de Primera Tesalonicenses. Mira lo que dice Pablo a ellos. Porque no hay tiempo para leer todo el capítulo, pero en capítulo 1, versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La misma gente está contando, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿No ven ustedes? No necesitaban comerciales, publicidades. Su fe era una fe vibrante, era una fe viva, era una fe que brillaba. Y cuando uno de veras tiene una fe verdadera, pues no se puede ocultarla. No se puede ocultar tal fe. Y es tan importante. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, se nota luego de veras si él o ella es un creyente entregado a Cristo. Porque en Pedro, él dice en 1 Pedro 3:15, para estar siempre preparados para dar una defensa ante todo que os demanda la razón por la fe que hay en vosotros, la esperanza que hay en vosotros. Mi pregunta es, ¿qué color es la fe? ¿Qué color es la esperanza? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tamaño es? ¿Qué forma tiene? ¿Es cuadrado, redondo, triángulo? ¿Qué es? No se ve, pero sí se ve en la vida de alguien que tiene esa esperanza en Cristo. Entonces, la gente misma van a preguntar. Si nadie nunca te ha preguntado por tu fe, es porque tu fe es muy débil o está muerta. Pero una fe vibrante, una fe con vida, no se oculta. No se puede ocultar. Es como si está todo oscuro aquí y nada más enciendo un lighter o un encendedor o un cerillo, se va a notar. Entonces, una obediencia notoria a todos es lo que Dios quiere. Yo creo que cuando una iglesia comienza a tener fe como se debe tener, no por la música, no por los programas, ni por el pastor, no. Cuando una iglesia tiene fe verdadera, el pueblo va a reconocer eso. El pueblo va a notar. Y va a cambiar el pueblo. Una iglesia, hermanos, una, cualquiera en esta ciudad, puede cambiar toda la ciudad. Una. Si unos 12 hombres cambiaron, trastornaron todo el mundo, en el tiempo de Pedro y de Juan, ¿cómo no una iglesia no puede trastornar y cambiar todo un pueblo, una ciudad pequeña de 300,000? No estamos hablando ni siquiera de una ciudad de 3 millones o 5 millones como Chicago o Monterrey o no. Una ciudad de menos de 300,000 habitantes. Una iglesia puede cambiar todo, pero necesita una fe vibrante. Y después vemos una sabiduría piadosa. Interesante. Primero, si usted mira aquí en versículo, en la segunda parte del versículo 19, así que dice aquí, me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice que Él quiere que seamos sabios para el bien. Dice, podemos ser sabios para el mal, pero necesitamos una sabiduría para el bien. ¿No has fijado a gente que son muy sabias para cosas malas? Pero cuando tienen que ver con algo bueno, son inútiles, son ingenuos. ¿Y por qué es eso? Y lo que estaba diciendo es que seamos nosotros más sabios, pero una sabiduría madura. No una sabiduría que es viveza. Porque esa sabiduría del mundo, la viveza. Están aquí de una sabiduría que viene de lo alto, como dijo Santiago en capítulo 3. Porque hay sabiduría que es terrenal, diabólica, carnal. Pero hay otra sabiduría que es de lo alto, que viene de Cristo, que viene del Espíritu Santo. Que viene, ¿sabe de dónde? Del temor de Jehová. O sea, hay muchos vivos y se creen sabios y son los más tontos. Yo conozco muchos. Quisiera decir que ninguno está en esta iglesia, pero algunos sí están en esta iglesia. Con mucho dolor y lágrimas te digo eso. Veamos entonces una sabiduría para el bien. Y que nosotros seamos inexpertos en el mal. ¿Quieres fallar en algo? ¿Quieres ser tonto en algo? ¿Quieres ser un experto en algo? Séalo en lo malo. Mire lo que él dice aquí en versículo 19. Ingenuo para el mal. Es decir, como un niño. Sean adultos para lo bueno, para el bien. Y niños para el mal. Ahora mira 1 Corintios 14. El libro que sigue Romano, no tiene que ir muy lejos. En 1 Corintios capítulo 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y vamos. Es muy sencillo aquí, hermanos. Y vamos al versículo 20. 1 Corintios 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Es decir, crezcan ya. En inglés, él diría grow up. Eso es. sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En otras palabras, tenemos que cambiar algunos de nosotros nuestra manera de vivir y pensar y ser más ingenuos en cuanto a las cosas malas y más sabios y maduros en cuanto a la sabiduría y cómo pensar y cómo comportarnos. Y mira lo que él dice. Él dice la palabra, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué sabiduría? La manera que tú piensas acerca de algo. Entonces, vemos ahora, y Pablo habló de eso, del renovamiento, la renovación de nuestro entendimiento, en capítulo 12 de Romanos. Entonces, vemos entonces aquí también una victoria garantizada. Usted mira aquí en Romanos 16, ese es el fin de la epístola, él está repasando muchas cosas. Y usted mira aquí en capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve. Aplastará, me gusta esa palabra. Lo va a aplastar como una cucaracha. Qué bueno. ¿Qué hacen ustedes con una cucaracha? ¿La soba? No, hombre, yo sé lo que hacen. Busca una chancla o algo, o pega, o anda bailando como Pentecostés, pero lo va a pegar. Y lo va a matar, lo va a aplastar. Bueno, así hago yo, ¿verdad? Algunos que son más cobardes, él compra el spray de lejos. Y lo malo con eso, se pone a volar. Entonces, es mejor matarlos, aplastarlas. Pero bueno, es otra cosa. Eso no está en la Biblia, esa instrucción. Eso es algo que le estoy dando gratis, ¿ok? Pero así va a ser el diablo, aplastado. Hermanos, pero lo bonito aquí es que el diablo utiliza sus obreros y sus obreros fraudulentos para causar confusión y división en las vidas de los creyentes. Mira conmigo Gálatas 5:20. Quiero que usted, si los que no conocen la Biblia, sigue Corintios, después Gálatas. ¿Ok? Y usted mira capítulo 5, versículo 20. Pero, perdón, para poder entender mejor, ¿ok? Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. No del espíritu, de la carne. Y pues vemos aquí, ¿verdad? ¿A qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Son pecados de inmoralidad, pecados sexuales. Pero después mira aquí en versículo 20. Estos son los pecados como más espirituales. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Ahí comienzan las iglesias, pleitos, ¿verdad? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué es disensión? Herejías. ¿Qué dijo Pablo? Para fijarnos que causan ¿qué? División, disensión. Y tropiezo en contra de la doctrina. Es una obra de la carne. Pueden predicar muy bonito. Algunos con camisetas, otros con corbata y traje, diferente estilo de vestirse, pero el mismo pecado. Ellos predican mentiras. Herejía es otra palabra, puede decir, doctrinas falsas. Es pecado. Y esto se encuentra como una obra de la carne. Y disensiones o divisiones, problemas entre hermanos. Esa es obra de la carne. Entonces, el diablo utiliza sus ministros fraudulentos para levantar disensión en la iglesia. Y si él no puede atacarnos en cuanto al amor, porque hay amor, nos va a atacar en cuanto a la doctrina. Entonces, así es. Pero mira lo que dice, regresando a capítulo 16 de Romanos, versículo 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ya hace mucho tiempo. Un momento. Ustedes que tienen más, nosotros que tenemos más años, nosotros. ¿No han fijado ustedes con sus birthdays? Como con más años se va más rápido, viene más rápido, más seguido. Hey, yo pensé que el año tenía 12 meses, no 2 o 3, ¿qué pasó? ¿No es así? Y ahora, parece que hace poco guardaron sus árboles de Navidad y todos sus decorados. Ahora, ¿qué, volver a sacarlo? ¿Qué pasó? Apenas acabé de guardarlo. No, hace un año que lo guardaste. Todo vuela. Los años vuelan. Entonces, nosotros que tenemos más tiempo, estamos más cerca de nuestra partida que con nuestra entrada en este mundo. Y un buen grupo de ustedes van a ganar a muchos de ustedes. Algunos vamos a morir tal vez en un año o dos, otros en 10 o 15, algunos en 40 o 50. No le hace. Los más años que tú tienes, como que el reloj se mueve más rápido. Para mí, domingo viene cada dos, tres días. Parece que ya es domingo otra vez. ¿Qué pasó con la semana? Y ustedes saben que tengo razón. Por eso, y la Biblia dice, dice a Moisés, Señor, enséñanos de tal modo que traigamos sabiduría al corazón, ¿verdad? Y que contemos nuestros días. La vida es corta. So, cuando él dice en breve, dice, el sufrimiento que vamos a experimentar aquí, para la gran mayoría de nosotros no va a rebasar 80 y por algunos no va a rebasar 100 años. Pero dentro de lo que cabe, hablando de eternidad, aún 100 años no es nada. Soy en breve. Y si Cristo viene, mejor. No hay problema. No tengo que morir, ya voy con Él en las nubes. Pero el hecho es, hermanos, es en breve. Pero quiero que ustedes observen aquí, dice el Dios de paz. No dice más tu Señor, tu Padre, tu Dios, no, es el Dios de paz. Aplastará en breve a Satanás. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha causado Satanás? Hay hermanos que han estado muy confundidos. ¿Cuál es la doctrina correcta? A veces hay hermanos que enseñan algo diferente y ya lo acusamos que no son hermanos, son del diablo. Y a veces sí son hermanos. Y hay pura división y confusión entre la iglesia, hasta que algunos dicen, ¿y cuál es la iglesia correcta? No anda buscando una iglesia correcta, busca una iglesia bíblica que predica la Biblia. Eso es todo. ¿Ok? Puede ser una bautista, puede ser una presbiteriana, busca una iglesia que predica la Biblia. Ahora, una iglesia perfecta, forget it, no buscas iglesia. Porque si la hallas, no entras, porque la vas a dañar. ¿Ok? Entonces, no hay iglesia perfecta. Pero el diablo será aplastado por el Dios de paz. Y sabe, en 1 Corintios, ahí está en sus notas, 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En otras palabras, hermanos, el diablo ha causado tanto dolor, porque a veces aún hermanos mismos andan acusando uno al otro, porque no esa doctrina, no es esa. Y, hermanos, quieren conocer buena doctrina, estudia su Biblia. Y por eso, hermanos, yo sé, y ustedes que han estado en otras iglesias, han visitado, ustedes saben, no estoy diciendo para levantarme el cuello, estoy diciendo la verdad. ¿Cuántos y cuántas iglesias ustedes van y el pastor predica y usted tiene notas, que usted puede repasar las notas? Casi no hay. Yo no tengo problema con eso. Yo quiero que vayan a sus casas, llevan sus notas, y estudialas a luz de la Biblia. Yo no tengo problema, lo hago por su bien. Yo no necesito hacerlos, pero lo hago porque yo los amo. Y yo quiero que ustedes tengan notas para poder estudiarlas. Pero veamos algo más. El diablo será aplastado bajo nuestros pies. ¡Wow! No es que yo voy a estar sentado mirando al Señor aplastarlo. No, el Señor dice, no, mi hijo, ese demonio te da mucho problema en la vida, aplástalo. Ok, quiere decir que vamos a tener algo que ver con juzgar ángeles. Nosotros vamos a tener algo que ver con echar estos problemáticos al lago de fuego. ¿Por qué? Porque serán echados, lanzados al lago de fuego. ¿Quién los va a lanzar? Los que están juzgando a los ángeles. ¿Quiénes son esos demonios que siempre nos molesta? Son ángeles del diablo. Y el diablo mismo será lanzado al lago de fuego y nosotros seremos victoriosos. Eva está aplastado bajo nuestros pies. Bueno, ¿qué es la conclusión de todo eso? Son cuatro cosas. Primero, nunca debemos bajar la guardia con respecto a los falsos obreros y sus enseñanzas. No baja la guardia. Mira conmigo la despedida que Pablo está dando a los pastores de Éfeso en Hechos capítulo 20. Es lo que él dice. En Hechos capítulo 20. Y usted mira conmigo versículos 30 y 31. Y él dice, ¿ok? En capítulo 20, versículos 30 y 31. Y de vosotros mismos, ¿con qué está hablando? Con los pastores. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, otra vez, no quieren que sigan a Cristo, ellos quieren ser seguidos, a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él habló con lágrimas a los gálatas, habló con lágrimas a los corintios, habló con lágrimas a los éfesos, a los efesios. Y vemos que Pablo veía lobos, rapaces, dentro de los mismos pastores iban a levantar otros pastores y no eran, eran lobos, rapaces, disfrazados como pastores. Ya están los pastores aquí, hermanos. Y es muy triste. Nada nuevo, eso pasa todos los días, hermanos. Y sabe, una de las cosas que a veces, y yo voy a decir, a veces me acusan, ya ves algunos aquí, que el pastor aquí es muy duro, muy fuerte, muy exigente. Bueno, hermanos, tal vez, pero hay pastores muy lindos, no son exigentes, son, como dicen en inglés, nice guys, muy buena gente, muy amables, pero son lobos rapaces también. Y eso pasa, hermanos. Ustedes quieren un pastor, el pastor tiene su vara y su callado. ¿Ok? Y a veces no es dulce la obra de un pastor, porque a veces tiene que reprender y regañar, como la Biblia lo manda hacer, para regañar, reprender con toda doctrina. Ahí dice en 2 Timoteo. Y no es fácil, pero hay que hacerlo. Ahora, es verdad, hay pastores muy lindos. Ay, qué lindo predicó, me hizo sentir muy bien. Sí, sí, ok, bueno, está bien. Pero eso pasa, hermano. Y después vemos también que nuestra obediencia debe brillar, hermanos, como un faro en un mundo oscuro y turbulento. ¿Sabe lo que dice la Biblia de los impíos? Usted mira Isaías 57, hermanos, bien rápido. Los que saben buscar los libros, si no saben buscar, nada más escuchan. ¿Okay? Pero en 57:20 dice eso de Isaías. Pero los impíos, los que no tienen a Cristo, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. ¿Y qué dice Cristo? Está quieto, dice Dios. Está quieto y conoce que soy Dios. No pueden estarse quietos. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Y qué de esos impíos que están en ese mar? Y si algunos pueden ver la luz de un faro, un lighthouse, y buscan esa luz. Y Cristo nos llamó a ser un faro a estos impíos. Porque de estos impíos, algunos van a buscar la luz. Y Dios nos llamó. Pero una cosa, hermanos, el faro no es exento de la turbulencia de una tempestad. El faro también se va a mojar con las olas. El faro también tiene que estar en las tinieblas. El faro también tiene que recibir los rayos y escuchar los truenos. Tú y yo somos faros. Él no nos llamó a vivir una vida dulce, calmada, sin problemas. Él nos dijo para vivir con los impíos, para hacer luz entre los impíos, para que los impíos encuentren la luz del mundo, que es Jesucristo. Ese es nuestro deber. Y ellos brillaron su luz. Su obediencia fue notoria a todos. Y después vemos también que debemos ser maduros en sabiduría y niños en el mal. Hay que ser maduros en la sabiduría y niños en el mal. ¿Cuántos aquí? No levantas tu mano, no quiere avergonzar a nadie, más escúchame, ¿ok? Pero ¿cuántos aquí son muy listos para hacer algo mal? ¿Usted puede vengarse de alguien? ¿Usted puede hacer algo que no es bueno, pero es muy bueno para hacerlo? Pero ¿cómo batallas para orar? ¿Batallas para hablar de Cristo? ¿Batallas para aconsejar? ¿Batallas para encontrar un libro en la Biblia? Son como niños en sabiduría, en lo bueno. Cuando deben ser niños en lo malo, en la malicia. Y adultos en lo bueno. El Señor está obrando en nuestras vidas. Enseñan, hermanos, todos venimos a Cristo expertos en pecados. Y Cristo nos está desprogramándonos y quitando esos gustos malos y poniendo los gustos correctos y buenos en nosotros. Y nos está cambiando, hermanos. Eso es la santificación. Hacerte más inexperto en las cosas malas y más experto en las cosas buenas. Y hermanos, nunca debemos perder la esperanza en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás será aplastado bajo nuestros pies. Y él dijo eso más antes, en capítulo 8, cuando él dijo, somos más que vencedores por medio de aquel ¿quién? Que nos amó, que dio su vida por nosotros. So, es muy importante entender eso. So, mi pregunta es, ¿estás vigilando o has bajado la guardia? ¿Sabe cuándo bajamos la guardia? Cuando la vida se pone más fácil. Cuando tiene más dinero, tiene más seguridad, menos pruebas, vas a bajar la guardia. No bajes la guardia. Porque cuando algo va bien en tu vida y no tiene problema en tu vida, tenlo por seguro. Cuando tú preguntas a alguien, hey, ¿cómo está? Oh, está muy bien, de veras. Digo, entonces, no tengo que hablar por usted. Qué bueno que todo está bien. No, no hago eso. Pero cuando todo está bien y hay una calma, es la calma antes de la tempestad, tenlo por seguro. Y Dios te está dando una oportunidad para reflexionar, recapacitar, orar, porque la prueba va a venir. Y si tú vas a esperar que llegue la prueba para orar, oh, forget it. Hay que orar antes. Tú no bajas la guardia. Tú siempre estás preparado porque el diablo, él nunca baja la guardia. Oh, tú bajas la guardia por un día, un segundo. Ahí está el diablo, te va a pegar bien en tu cabeza. Ahí, bien enfrente. No baja tu guardia. Y es lo que estaba diciendo Pablo, la vigilancia. Y sea sabio. Sea experto en la sabiduría. Eso, hermanos, es lo que Dios está esperando de nosotros. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor.